Arthur M. Abel fue un violinista y corresponsal estadounidense que desde 1893 hasta 1918 escribió desde Berlín para el musical Courier, ejerciendo acabada la Segunda Guerra Mundial como periodista y crítico musical en periódicos como el New York Times. Durante los años que residió en Europa, estuvo en contacto con los personajes más ilustres de la escena musical y cultural, lo que le permitió recopilar una gran cantidad de materiales que en 1955 publicaba en un libro que llevó por título Conversaciones con grandes compositores. Ahora, Fragmenta Editorial lo publica por primera vez en castellano y lo acompaña con los textos introductorios de dos expertos en musicología que reflexionan sobre el fenómeno de la inspiración. Pero, ¿qué compositores consiguió Abel entrevistar? ¿Cuáles fueron sus confesiones más íntimas sobre sus procesos creativos? ¿Cómo definían los grandes maestros de la música el fenómeno de la inspiración? ¿En qué medida la intervención de un principio divino era percibida por los mejores compositores del siglo XIX y XX? Para responder a estas y otras cuestiones, tenemos con nosotros a Josep María Gregori Cifré, cantante y catedrático de musicología. Josep María, bienvenido a Luces en la Oscuridad. Buenas noches.
Buenas noches, Adriana. Gracias.
Buenas noches, Josep María. Gracias a ti. Decíamos que Fragmenta Editorial acaba de publicar, bajo el título Música e Inspiración y gracias a la labor de traducción de Josep Pelfort Gregori, el libro en el que Arthur M. Abel recogió sus conversaciones con compositores como Brahms, Strauss, Puccini, Bruck, Grieg o Humperdinck. ¿Qué destacarías de la labor periodística que realizó Arthur M. Abel?
Bueno, Abel es un personaje bastante desconocido hoy en día, entre otras cosas porque pertenece a una época muy lejana y porque ha dejado poca resonancia, ¿no?, dentro de los medios musicológicos de su labor. Él se dedicó, como tú decías muy bien, a la crítica musical durante muchos años en esta prestigiosa revista norteamericana, ¿no?, el Musical Courier, una revista que funcionó prácticamente hasta 1960 y algo, ¿no? Entonces, claro, Abel estuvo trabajando en Europa para esta revista hasta justo el término de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces hay que tener presente que su conversación con Brahms, que es, digamos, que es la parte más, digamos, más interesante, ¿no? Porque todo el libro es interesante, pero es la parte más extensa del libro, se celebró en 1896, ¿no? Y hay que decir que esta conversación tuvo lugar gracias a la amistad que Abel, él también como violinista, mantenía con Joseph Joachim, que fue, bueno, un célebre violinista del siglo XIX, amigo íntimo de Brahms. Eran amigos con Brahms desde los 20 años, no sé, que eran jóvenes. Y fue gracias a esta amistad que Joachim convenció a Brahms de recibir esta entrevista, de efectuar esta entrevista con Abel. Hay que pensar que precisamente en un pasaje del libro Brahms dice que hacía ya 4 años que el señor Abel le estaba, digamos, inquiriendo para realizar esta entrevista, ¿no? O sea que es una entrevista, digamos, central, fundamental en el libro, ¿no? Entonces, entonces fíjate, precisamente una cosa que sorprende es que el mismo Brahms pusiera una limitación a la publicación, ¿no? Él mismo pidió la palabra de honor solemnemente de que todo lo que se había producido en esta conversación, que además estuvo transcrita por unos taquígrafos de la embajada en Viena, ¿no?, pues que no se publicaría hasta 50 años después de su muerte, ¿no? Es decir, es un término que finalizó en el año 1947, digamos, cuando en un momento muy complicado y en el que mismo Abel en su prólogo dice que se esperó hasta unos años más, ¿no? Pues estaba justamente acabada la Segunda Guerra Mundial y esperó unos años más a poderlo publicar, ¿no?
Bueno, precisamente hablabas de la reunión que Abel mantuvo con Brahms gracias al violinista Joachim en otoño de 1896. Exacto. Con el objetivo de que este maestro de la música le revelara los procesos mentales, psíquicos y espirituales que experimentaba mientras componía sus piezas musicales. Pero de hecho Brahms, también lo comentabas, se había mostrado muy reticente y, si no estoy equivocada, al final se decidió a compartir estos secretos y a superar esta aversión a raíz de la muerte de Clara Schumann y de la sensación de que se acercaban el fin de sus días. ¿Pero qué le explicó Brahms a Abel respecto a sus procesos de creación musical?
Bueno, está claro que Brahms, para Brahms, como tú decías muy bien, Clara Schumann había fallecido en el mes de mayo, si no me acuerdo mal, del mismo año, en 96, y la misma Clara Schumann y el mismo Joachim se ve que habían insistido a Brahms varias veces para hablar de este tema, pero él era muy reticente a sacar. Era un tema que para Brahms era un tema sagrado, ¿no?
Sí.
Es decir, se mostraba con una gran reserva.
Sí, muy celoso, ¿no?
Muy reservado. Es una persona, aparte de que Brahms, por lo que parece, era una persona muy, muy tímida, de por sí misma, ¿no? De carácter, y un poco cerrada, ¿no? Un poco, digamos. Entonces, Brahms, fíjate que cuando el lector abra el libro y empiece a leer lo que cuenta Brahms, hay que fijarse en una cosa muy interesante, y es de que Brahms abre la puerta a hablar de ello a partir de las referencias de Beethoven. Es decir, siempre es Beethoven es como el anticipo, es el que le permite a él, digamos, abrir este tema. Claro, es un tema muy interesante. Yo remito al lector, cuando tenga el libro en sus manos, aparte de que es un libro que hará las delicias no solamente de los músicos, sobre todo de los amantes de la música, a los amantes del arte, de todos los aficionados, porque es un libro que se lee con una gran facilidad. No es ningún libro técnico ni filosóficamente hablando, es un libro de un nivel intelectual. Es un libro muy ameno, muy sencillo, con un lenguaje muy coloquial que se entiende perfectamente. Entonces, cuando Brahms habla precisamente de lo que tú me estás preguntando, es precisamente cómo se pone en contacto con esta fuerza superior a la que él llama Dios, ¿no? Con esta entidad, con esta fuerza que escribe con mayúsculas. Y dice, poder reconocer, como Beethoven, dice Brahms, ¿no?, que somos uno con el Creador, es una vivencia maravillosa y venerable, ¿no?
Uh-huh.
Hay muy pocas personas que lleguen a reconocerlo, ¿no? Y entonces habla de todo el proceso que sigue, dice: en primer lugar, pienso antes de ponerme a componer. Es decir, yo interpreto este pienso como un estado de meditación, diríamos hoy en día, ¿no?, o de invocación, o de ofertorio, ¿no?, digamos, como
sí,
un primer paso, a partir del cual él siente dentro de sí este deseo de, digamos, de transmitir, de actuar como un canal, como un vehículo de esta fuerza superior, para transmitir a la humanidad belleza, inspiración, amor, etcétera, estas formas superiores, ¿no?, digamos. Entonces, él expone en estas páginas centrales todo este proceso en todas sus frases, ¿no? Se gira hacia el interior, invoca al Creador, dice que siente unas vibraciones que le invaden, ¿no? Dice que es el espíritu que ilumina las fuerzas internas del alma, y en un estado de éxtasis veo claro lo que en mis estados de ánimo habituales era oscuro. Entonces me siento capaz, como Beethoven dice, de dejarme inspirar desde arriba. Dice, estas vibraciones toman la forma de unas imágenes mentales determinadas después de haber expresado mi deseo y mi decisión referente a lo que quiero. Es decir, ser inspirado para componer alguna cosa que estimule y anime a la humanidad, ¿no? Y a continuación él mismo dice, fluyen las ideas directamente de Dios y no veo solamente unos temas determinados en mi ojo espiritual, sino también la forma exacta como están revestidas, con la armonización, con la orquestación, compás a compás, se me va revelando la totalidad de la obra, ¿no? Es decir, está en un estado que él define como de semitránsito, ¿no?
Uh-huh.
Es una actitud, yo lo interpreto como una bueno, evidentemente como una vocación, pero como una, desde esta sacralidad en la que él lo vive, es como una misión sacerdotal, ¿sabes? En el sentido de que el sacerdote en el latín es el que da lo sagrado, es el que permite el acceso a lo sagrado, ¿no? De sacerdotum, sacerdando es dar lo sagrado, ¿no? Entonces, el compositor que vive con como Brahms, que vive con esta conciencia, con esta religiosidad tan profunda, con esta fe tan profunda, lo vive en este sentido, interpreto yo, ¿eh?
Porque en el libro, de hecho, se señala que Brahms era religioso, pero no ortodoxo, ¿no? ¿Cómo definirías, José María, la religiosidad de este compositor alemán?
Bueno, yo no soy nadie para decirlo, pero bueno, me parece yo creo que se podría decir que Brahms vivía su religiosidad desde su fe, más que desde una confesionalidad, es decir, desde un retorno a las fuentes del cristianismo, porque él continuamente le vienen a la mente citas evangélicas, ¿eh? Y no solamente de la tradición cristiana y del Antiguo Testamento hebraica, sino también cita la mitología griega, cita de memoria pasajes de la Odisea, pasajes de autores, digamos, de alta inspiración, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Y esto sorprende, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay que decir que algunos biógrafos como Soffer o como Forner envuelven este pasaje de una cierta nebulosa agnóstica, ¿no? Pero yo creo que esto no concuerda con la realidad de este libro, ¿no? Este libro nos muestra claramente cómo sentía Brahms este proceso de la inspiración, ¿no? Tampoco liga con su testimonio compositivo, ¿eh? Solamente hace falta entrar en el Requiem alemán y en las últimas obras de su vida para darse cuenta de que de la profundidad espiritual que tenía este compositor, ¿no? O sea, que respecto al tema de la religión, Brahms, y en un momento dado en que Joachim le pregunta si compone teológicamente, Brahms responde, pienso religiosamente, pero no teológicamente. Y entonces aclara, en la página 128, pues si algún lector lo quiere buscar, ¿no? Dice, entiendo la teología como obra del hombre, mientras que la religión es una obra de Dios, ¿no? Yo creo que lo deja muy claro, ¿no?
Ajá. Sí, parece que con este libro se rompen ciertos esquemas, ciertas ideas que se tenían de estos grandes compositores, y una de ellas es sobre el agnosticismo que siempre se le había atribuido a Brahms. Por otro lado, en un momento dado de esta misma conversación entre el compositor alemán Joachim y Abel, se habló de las proezas del mago escocés Daniel Home, un medium que se hizo famoso por poseer supuestos poderes como la telequinesis o la clarividencia. ¿Qué reflexiones compartieron estas tres personalidades respecto a las proezas del mago británico?
Bueno, este apartado es un apartado curioso, más que nada, porque aparece en medio de la conversación y aparece precisamente en un pasaje en que se está hablando del Evangelio de San Juan, del pasaje 14-12, en el que Jesús dice que quien cree en mí hará las obras que yo hago y aún realizará de mayores, ¿no? Entonces, esto lo enlazan con esto que usted está diciendo y precisamente yo creo que la sorpresa viene cuando Abel les dice a Brahms y a Joachim que su abuela había presenciado en Londres cómo este personaje, con este medium escocés, ¿no?, superaba las fuerzas de la gravedad y cómo se familiarizó con él porque había vivido en Norwich también, ¿no?, en Connecticut, ¿no?, que es la ciudad natal de Abel, y por tanto había presenciado pues diversos tipos de efectos mágicos, ¿no?, como hacer que un piano sonara sin que nadie tocara las teclas o otras cosas parecidas, ¿no? Incluso Brahms le cita a Abel en un libro de un científico, de Thomson J. Hudson, The Law of Physical Phenomena, en el que el autor afirmaba que Home era un medium espiritista, ¿no?, y que realizaba dichos fenómenos en un estado de tránsito de los que después no guardaba recuerdos, es decir, que no los hacía desde la conciencia, ¿no?, desde un estado. De todas maneras, yo no le daría mucha importancia a esto, es decir, es verdad que en ellos despertaba esta curiosidad y ese interés por la fantasía que representaba que alguien podía realizar proezas de este tipo, ¿no? pero no creo que haya que darle más importancia, ¿no?
Sí, realmente es un pasaje curioso porque precisamente a lo largo del siglo XIX hubo este auge del espiritismo y del ocultismo, ¿no? En toda Europa.
Sí, está en su contexto totalmente, sí.
Bueno, por otro lado, para Brahms la reclusión era de vital importancia a la hora de crear sus composiciones, por lo que siempre procuraba evitar a toda costa que lo interrumpieran en tal actividad. Sin embargo, en el libro de Abel se relatan un par de anécdotas que giran en torno a esta cuestión. ¿Podrías compartirlas con nuestros oyentes, Josep María?
Sí, bueno, yo creo que sí. Bueno, aparte de lo anecdótico, que lo comentamos, ¿no? Hay un par de anécdotas que creo que están en la parte central de la conversación, ¿no? Que un joven que se ve que lo espiaba, ¿no? Mientras estaba...
Sí. ¿No?
Que quería captar alguna cosa, ¿no? De esta inspiración, ¿no? Y que lo observaba a escondidas, ¿no? Y entonces, claro, esta Brahms, pues, le enfadó muchísimo. Y otra vez hacía referencia a una canción, a un lead, que se ve que nunca pudo terminar, porque también fue interrumpido mientras estaba a punto de concluir, dice él, una primera estrofa, ¿no? Sí, una primera estrofa. Entonces, se ve que el recuerdo de aquella interrupción le impidió recuperar la inspiración de aquella obra, ¿no? Y es una obra que ha quedado incompleta, ¿no? Pero aparte de esto, yo creo que lo interesante es darse cuenta de que cuando el compositor se halla en este estado, se halla en un estado, digamos, de una gran sensibilidad, de una gran fineza que necesita aislarse, recluirse, encerrarse dentro de sí mismo para poder acceder a todas estas maravillas, ¿no? Entonces, claro, cualquier cosa que pueda romper el hechizo, que pueda, digamos, poner en peligro, ¿no?, esta experiencia, pues claro, es una cosa temida y terrible, ¿no?, para el compositor.
Sí, casi como un acto sacrílego, ¿no?
Bueno, claro, desde este punto, si hablamos desde la sacralidad, sí, sería como una profanación, ¿no?, intentar penetrar.
Claro. Cambiando un poco de tercio, vamos a hablar de Strauss, ¿no?, porque a Abel, que siempre le habían interesado los procesos de inspiración de los grandes músicos, sí, sí. También se le presentó la oportunidad de entrevistarse con Richard Strauss, ¿no? Sí. ¿Qué pensamientos le reveló el autor de la célebre obra Así habló Zaratustra?
Sí, bueno, hay que decir que el capítulo que dedica a Strauss, a Abel, es muy interesante, no solamente por lo que le revela en torno a los mecanismos de la inspiración, sino también por toda la descripción que hace del entorno, digamos, cultural y musical de la ciudad de Weimar, la Atenas de Lille, ¿no?, la ciudad de donde vivieron Bach, Goethe, Schiller, Liszt y en aquellos momentos Strauss, ¿no? Es decir, una ciudad que era una de las grandes capitales musicales de finales del siglo XIX, en la que Liszt estrenó el Lohengrin de Wagner bajo el mecenazgo de la hija del zar, de la duquesa María Pavlova, ¿no? Es decir, que todo este paisaje, digamos, de mecenazgo, de riqueza cultural, está muy bien descrito por Abel en este capítulo, ¿no? Hay que decir también que el hotel en que Strauss se hospedaba, pues, había acogido a personajes como Napoleón, Humboldt, Mendelssohn, Spohr, Weber, Liszt, Rubinstein, Berlioz, etcétera, ¿no? Y yendo a lo que usted me pregunta, pues de una forma semejante a Brahms, Strauss está convencido de que sin la inspiración no es posible componer nada que perdure, ¿no? Y hay que fijarse que cuando habla de Brahms, Strauss lo define como un crescendo de Beethoven, ¿eh? Uh-huh. Y en una de estas conversaciones, Strauss le confiesa lo siguiente a Abel, ¿eh? Le dice textualmente: cuando me encuentro en un estado inspirado, tengo unas visiones determinadas debido a la influencia de una fuerza con mayúsculas superior, ¿eh? En estos momentos, dice Strauss, siento como se me abre la fuerza eterna e infinita, en la que tanto usted como yo y todas las cosas tienen su origen, ¿no? Y dice, la religión le da el nombre de Dios, puntualiza, ¿no? Mm. Es que está considerada la inspiración como el mayor don que la divinidad puede conceder a un artista, a un mortal, ¿no? Y él mismo decía que la música que emana de esta fuente infinita y eterna es como una energía de un polo superior que sin la necesidad de pasar por ningún filtro pone en vibración el núcleo interior de la conciencia profunda del ser humano. Es decir, es un modus operandi. Yo me atrevería a citar unas palabras de un autor muy querido que se llama Luis Catió, que en un libro maravilloso que se titula El mensaje reencontrado, dice lo siguiente, dice: el amor, que es el alimento del alma, no tiene necesidad de ser digerido como la gracia y como la comida, que son los alimentos del espíritu y del cuerpo, porque el amor ya es como el fuego divino, cumplido y perfecto. Yo creo que esto encaja muy bien con esta vivencia, ¿no?, de la calidad, digamos, la calidad de esta inspiración, que es como el amor, va directa, ¿no?, en ese sentido.
Uh-huh. Es curioso porque si no en todos, en la mayoría de compositores parece haber esta noción divina, por la que más tarde te voy a preguntar, que por cierto, José María, prefiero que me tutees porque me parece que me estás tratando de usted y prefiero que me tutees, ¿de acuerdo?
De acuerdo, como quieras, sí, sí. Es más fácil.
Claro que sí, por favor. siguiendo con Richard Strauss, un acontecimiento memorable que Abel recuerda en su libro fue el estreno de la ópera Ariadne of Naxos, no sé si lo pronunció bien, en Stuttgart.
Sí, bien.
¿Qué nos podrías explicar de este evento,
bueno,
que describe Abel?
Sí, esta obra es curioso porque Strauss se encuentra en esta época, estamos hablando de principios de 1911-12, ¿eh? En estos años Strauss está en el cenit de su carrera, no solamente como compositor, sino también como director de orquesta, ¿no? Y después del Caballero de la Rosa, pues parece que ha llegado pues al límite, ¿no? Pues, y entonces cuando estrena la Ariadna of Naxos, no, es una obra que no recibe la acogida que esperada, ¿no? Como lo señala el propio Abel, como lo señala el propio Strauss, ¿no?, hablando con Abel, ¿no? Y sí, tuvo que hacer unos cambios en el libreto y había también un hecho importante, y es que cuando escribió la Ariadna, la escribió con algunas arias de coloratura, para una soprano de coloratura, que era precisamente Frida Hempel, que es quien tenía que estrenarla, pero no la pudo estrenar por indisposición. Y claro, en este terreno Strauss no podía competir con Bellini, con Donizetti, con Verdi, con italianos. Entonces, también hay que señalar que la orquesta de Stuttgart, la orquesta era increíble, ¿no? Los instrumentos, ¿se acuerdan con que se estrenaron, con que se estrenó la Ariadna? Eran Stradivarius, eran Guarnieri, eran Amati, eran Bergonzi, eran instrumentos del siglo XVII, XVIII, ¿no? El mismo Strauss dirigió la obra, ¿no? Y la belleza de la melodía germinó, ¿no?, dentro de estos instrumentos de una belleza increíble, ¿no? Y estos instrumentos los prestó un comerciante de violines de Stuttgart y otras personas que poseían también instrumentos antiguos, ¿no? Entonces, esta premiere de Stuttgart, de hecho, fue salvada esto como comentábamos, ¿no?, de la aria de coloratura, fue un brillante acontecimiento internacional, ¿no? Se vendieron localidades no solamente en Europa, sino que vinieron personajes de América, entre ellos vino el director del Consejo de Administración del Metropolitan Opera de Nueva York, ¿no? Es que fue una obra que digamos que remarcó aún más pues esta internacionalización de la música de Strauss, ¿no?
Seguro que fue un acontecimiento memorable. Por otro lado, también entrevistó a Giacomo Puccini, quien fuera un compositor italiano de ópera considerado como uno de los más grandes de finales del siglo XIX y principios del XX. Obras como La Bohème, Turandot, Madame Butterfly o La Tosca se citan entre sus óperas más notables. ¿Qué ideas sobre la divinidad, la genialidad y la inspiración compartió el maestro de la ópera con Abel, José María?
Sí, es muy sorprende, ¿eh? Realmente la lectura del pasaje de Puccini es muy sorprendente por la claridad con la que Puccini se expresa, ¿no? Con mucha claridad y sin ningún tapujo, ¿no? Se lo dice todo. Cuando Abel le pregunta, ¿podría exponerme algunos secretos que en relación con este proceso? Y Puccini lo responde, dice, el gran secreto de todos los genios creadores está en el hecho de que poseen la fuerza de hacer suya la belleza, la riqueza, la grandeza, la excelsitud de su ánima como una parte del Todopoderoso, ¿no? Y comunicar esta riqueza a la humanidad, también en la misma línea de Brahms, ¿no? Y de Strauss, ¿no? Y más adelante añadió, hablando de su proceso creativo, dice, principalmente, dice Puccini, dice, acumulo toda la fuerza del yo en mayúsculas, de este ser, digamos, en mayúsculas, en mí. Siento el ardiente deseo y la necesidad muy fuerte de crear una cosa digna. Esta necesidad, este deseo, dice, incluye el convencimiento de que puedo conseguir el objetivo que deseo, ¿no? Después dice, pido con fervor al poder que me creó la fuerza suficiente para llevarlo a cabo, ¿no? Esta oración, dice él, el habla de oración, ¿no? Va acompañada de la esperanza de que esta ayuda me será concedida, ¿no? Esta fe total deja el campo libre a las vibraciones que desde el centro de mi alma fluyen hacia la conciencia y entonces cuando nacen las ideas inspiradas, ¿no? Esto es lo que dice Puccini, es de una rotundidad muy grande, ¿no? Y cuando habla de la Madame Butterfly, le dice tajantemente, dice, esta obra me ha sido inspirada por Dios, ¿no? Esto es una cosa que sorprende, ¿no? Y aquí podríamos ahora entrar en consideraciones, digamos, también estéticas. Entonces, podríamos decir que Madame Butterfly es música religiosa, ¿no? Uh-huh. Aparte de una ópera.
¿Entiendes? Interesante.
Que se desmonta un poco todo estas convenciones que hemos elaborado en la musicología, ¿no? Respecto a lo que es música religiosa o música profana, ¿no? El mismo Orfeo de Monteverdi es música religiosa o es música profana, ¿no? La misma flauta de Mozart, flauta mágica de Mozart, es música profana, es música religiosa, ¿no? Es muy difícil, yo creo que es imposible, ¿no? Hablar de fijar categorías.
Sí, no, claro, es complicado, ¿no? Ser muy categórico al respecto. Sí. Pero sí que es cierto que tal y como se puede contemplar a lo largo del libro, y lo decíamos, ¿no? Existen ciertas ideas asociadas al proceso de creación musical que aparecen de forma recurrente en el pensamiento de los distintos compositores que Abel entrevistó, ¿no? Esta idea misma de que la composición viene inspirada por la divinidad, por una fuerza superior. En este sentido, Josep María, y habiendo repasado las declaraciones de algunos de los compositores más importantes de la época, ¿crees que existen ciertos denominadores comunes en los procesos de inspiración de todos ellos?
Sí, indudablemente sí, ¿no? Porque cuando habla con Grieg, cuando habla con Max Bruch, se repite un poco lo mismo, ¿no? Es decir, que creo que lo común pues, sería esta conciencia que tienen estos grandes músicos, estos grandes compositores, de la misión que están efectuando, de actuar al servicio de una inteligencia superior en pro, en ayuda de la humanidad, ¿no? Es decir, viven el arte, que es lo que yo comentaba en el prefacio, viven el arte como una revelación. Es decir, es más que una inspiración, es como una revelación. Es decir, viven la plena conciencia de participar en una misión transmisora de algo sacado y que reconduce al ser humano a su dimensión ontológica, a la raíz de su razón de ser, por decirlo así, ¿no? Ajá. Hoy tenemos suficientes conocimientos para saber que lo vivieron así, pues, artistas como Monteverdi, como Bach, Mozart, pero cuántos y cuántos y cuántos artistas en la historia de la música y la historia del arte y la historia de la literatura, etcétera, etcétera, no han dejado ningún testimonio documental al respecto, pero seguramente lo vivieron también desde esta actitud, desde esta conciencia, ¿no? Esto nunca lo podremos saber, ¿no? Pero yo estoy convencido de que es una cosa bastante común, ¿no?
Sí, eso parece, bueno, y ya no solo en el campo de la música, sino en otros campos del arte, ¿no?
No, y de la ciencia, porque hoy en día
también
los postulados de la física cuántica están más cerca de la mística que de la ciencia newtoniana, por decirlo así, ¿no?
Sí, exactamente. Tal y como decíamos al inicio de esta entrevista, tanto tú como el musicólogo y ensayista Oriol Pérez Treviño Habéis colaborado en esta edición de la obra de Abel con dos textos introductorios en los que reflexionáis precisamente sobre el fenómeno de la inspiración.
Sí.
En tu caso, has titulado el texto con la pregunta ¿a quién aplaudimos al final del concierto? ¿Cuál es la respuesta? ¿A quién aplaudimos al final del concierto, Josep María?
Bueno, la respuesta, te lo digo claramente, la respuesta nos la da un autor alemán que se llama Eugen Herrigel, que escribió un libro titulado Zen en el arte del tiro con arco, en el que vivió una experiencia mientras aprendía junto a su maestro Zen, muy interesante, y lo cuenta él mismo. Dice, después de 6 años de adiestramiento, aprendió que para acertar el blanco no debía mirar hacia afuera, sino hacia el arquero, que era él mismo, ¿no? Entonces, un día, cuando ya había renunciado a acertar el blanco, cuando había renunciado a su ego, por decirlo así, ¿no?, hizo Diana desde un estado liberado de intención, ¿no? Entonces el maestro hizo una profunda reverencia ante él y él, de forma espontánea, le respondió, gracias. Pero el maestro le dijo, todavía te quedan resquicios de ego que te hacen pensar que me inclino ante ti. Y me he inclinado ante la fuerza, ante el chi, ante la fuerza que ha salido de ti, ¿no? O sea que es un ejemplo fantástico que además...
Sí.
Xavier Meloni en su libro El deseo esencial, que es un libro también publicado por Fragmenta y que también recomiendo muchísimo. Yo diría que a modo de conclusión en este sentido, que cuando la música es vivida como una revelación, no es tanto el compositor quien proyecta la particularidad de su mundo onírico, de su ego en la partitura, sino que es el mundo divino, es el campo, diríamos cuánticamente hablando, ¿no? Es la energía del campo, del espíritu, el que a través de la música canta el aliento de estas realidades que son indecibles, ¿no?, y que buscan despertar en el corazón de la humanidad pues esta chispa, esta vibración, ¿no?, esta palabra que está, digamos, adormecida, escondida, muda, congelada, ¿no? Por eso, en relación a esto que estoy diciendo, hay una imagen muy bella que da también una autora que también recomiendo mucho, que se llama Annick de Susanel, en un libro que se titula La palabra en el corazón del cuerpo, cuando habla del iconógrafo. El iconógrafo también, este pintor de iconas, también lo que hace no es pintar según su estética, su ego, su imaginación, sino simplemente ponerse al servicio de este espíritu para que el mundo de arriba baje hacia el mundo de abajo, ¿no? El arte es vivido como un medium, como un medio de entrar en contacto con esta fuerza superior, ¿no?
Por último, Josep María, se ha señalado que la obra Música de Inspiración aporta una visión alternativa al canon de la musicología. ¿Pero a qué se debe tal afirmación?
Uy, esta pregunta es complicada, ¿eh?
Sí, es complicada de responder o de entender.
No, de responder, porque a ver cómo te respondo. Es decir, hoy en día, por ejemplo, está de moda hablar de una nueva musicología, ¿no? Sin embargo, los parámetros siguen siendo los de siempre. Es decir, una visión alternativa requeriría superar las convenciones del cientifismo, yo diría, del hemisferio izquierdo, ¿no?, para alcanzar unas cotas de conciencia que permitan hablar desde una dinámica más transpersonal, ¿no? ¿No?
Sí.
En la que plantear cuestiones como las que estamos sugiriendo fuera normal, fuera aceptada como aspectos de la realidad o de nuevas realidades que la musicología convencional aún no contempla, por muy nueva que se considere a sí misma. Es decir, cuando se habla de nueva musicología, no dejan de circunscribirse al terreno de las lecturas de lo externo, de lo social, de lo urbano, pero aún nadie se atreve a penetrar en el estudio de fenómenos de esta naturaleza, ¿no? Cuando George Steiner decía que para muchos seres humanos la religión ha sido la música en la que han creído, y Claudio Naranjo afirmaba que los grandes compositores nos transmiten una conciencia profunda, y han constituido, lo sepamos o no, una influencia espiritual sobre el mundo, es porque sus obras nos transmiten precisamente estas formas elevadas de amor, que van aparejadas a una conciencia espiritual, ¿no? Es decir, se podría considerar que la música creada desde un nivel de conciencia, desde el nivel de conciencia de estos grandes autores, digamos que consigue poner en resonancia la conciencia profunda de aquellos que la escuchamos, ¿no? Por una imantación, porque hay como un reconocimiento preconsciente de pertenencia a una misma identidad, que es la que ha inspirado esta música, ¿no? Entonces, es aquí cuando entramos en esta dinámica. Entonces, hablar a nivel musicológico de este tema, pues la verdad es que es complejo. Es decir, aún no hay, yo diría que aún no hay suficiente conciencia en ese sentido, en el campo del pensamiento musical, para enfocar desde un pensamiento simbólico y, digamos, desde una lectura, digamos, más cercana a lo que es el pensamiento simbólico y analógico, por decirlo así, pues temas de este calibre, ¿no? Aún nos falta conciencia para llegar a ello, ¿no?
Bueno, de todas maneras, las ideas que nos acabas de compartir realmente son muy interesantes y te agradezco muchísimo que hayas participado en esta entrevista, en la que en un primer momento se había considerado que viniera también Oriol Pérez Treviño, pero al final no ha podido ser. Esperamos tenerlo pronto con nosotros también en otra entrevista. Y nada, Josep María, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros tus conocimientos.
Bueno, gracias a sobre música. Poder dialogar con vosotros y siempre que lo deseéis, pues aquí estoy a vuestra disposición. Muchas gracias.
Gracias a ti. Hasta pronto.
Hasta pronto.